Bueno, ahora que estamos todos muy pendientes de cosas como qué es lo que va a ocurrir la próxima semana en Madrid con esto de Fitur, o esta semana en Madrid Fusión, pues esta noticia, y sobre todo para los que recordamos la odisea que fue el año pasado poder llegar hasta el recinto ferial Juan Carlos I, nos viene como anillo al dedo, porque ya se está dando a conocer un servicio que además a algunos les puede parecer como del futuro, pero piensan implantarlo ya en torno a 2023, es decir, en 3 años, ¿qué es eso? Pues nada, estamos hablando de un servicio que sería algo así como un taxidrón. Nos lo van a explicar nuestros invitados, porque además de ser expertos en todas estas cuestiones aeronáuticas, legislativas, son pilotos, expertos en drones, en legislación. Bueno, Jesús Lázaro, Antonio Souza, Jesús Lázaro, buenos días, bienvenidos, gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, contadme qué es esto del taxi autónomo, del dron taxi. No sé exactamente cómo llamarlo, pero hace unos días se daba a conocer. Yo decía, parece un proyecto del futuro, pero no lo es tanto, porque, bueno, de entrada Hyundai ya se ha puesto a fabricarlo, Uber ya ha dicho que está dispuesto y además ha dado precios, y nada, que lo vamos a poder coger dentro de nada.
Bueno, la idea es esa, ¿no? La idea es que la Comisión Europea, más que nada, porque al final, bueno, las empresas son las que marcan el ritmo de lo que sucede en la sociedad, ¿no? Al margen de que la normativa vaya permitiéndolo o no, pero indudablemente las empresas son las que invierten en los desarrollos que realmente van a hacer beneficioso el poder poner en marcha determinados productos. En este caso, la Comisión Europea ha puesto en marcha un proyecto, lleva varios años trabajando en los proyectos de la movilidad aérea urbana, lo que es el Urban Air Mobility, en el cual pues lo que se da cabida no solamente es a los famosos drones para hacer trabajos profesionales o uso lúdico, sino también que ya, bueno, pues se está haciendo una propuesta de integración dentro del espacio aéreo con vehículos autónomos que puedan llevar mercancías y personas, ¿no? Y al hilo de esto, pues ahora del día 7 al día 10 de enero en el CES, en Las Vegas, una de las cosas que se ha presentado es una propuesta de fabricación entre Uber y Hyundai. Uber tiene un hub de colaboración con distintas empresas, en este caso han presentado el modelo que tienen pensado desarrollar con Hyundai, pero hay otras muchas empresas que ya no están en la fase de propuesta de desarrollo, sino que ya tienen modelos fabricados. Está Ehan, está Volocopter, y bueno, pues son modelos que ya funcionan y se han puesto en práctica en distintos sitios. Entonces, bueno, pues esa es una apuesta muy firme desde el punto de vista normativo que ha hecho Europa y que ha marcado unas pautas de una década, que evidentemente esto llevado a nivel empresarial será que en 5 años o en 6 años estaremos con una plena introducción ya de estos sistemas, o por lo menos con una incipiente introducción, y en el que pues veremos cómo las ciudades también tienen que ir adaptándose desde el punto de vista arquitectónico y demás para poder adaptar esa circulación aérea autónoma a lo que son los trayectos normales.
Jesús, ¿quién va a poder hacer volar estas cosas?
Bueno, en un principio se está pensando que sean aeronaves autónomas para que el cliente se monte dentro del aparato de la aeronave y ya con la programación sean capaces de volar autónomamente. Se pueden volar también como los drones actualmente con un piloto, pero se piensa en la comunidad, en la comodidad del pasaje y que puedan ser autónomas ellas solas. Y sobre todo lo que se busca es la rapidez y la eficiencia en el sistema de costes, ¿no? El sistema de costes que ha calculado Uber ha calculado que puede ser unos 5 euros aproximadamente por cada kilómetro y medio recorrido. Pero incluso han llegado a pensar que si la demanda es bastante alta, podría bajarse hasta 50 céntimos el kilómetro, con lo cual podría ser bastante, bastante económico el poder utilizar este servicio.
Es decir, que si todo se implanta conforme está previsto, en 4 o 5 años podría ir desde Gandía a la playa, por ejemplo, 4 kilómetros, por nada, 10, 12 o incluso 2 euros. en un dron helicóptero, no sé cómo se llamaría eso.
Bueno, normalmente la denominación normal es AAV o PAAV, que es Passenger Autonomous Aerial Vehicle, o vehículo aéreo autónomo para pasajeros. Nosotros lo conocemos como vehículos aéreos autónomos, y realmente pues no deja de ser una aeronave más. Lo que pasa es que bueno, pues ya lleva un sistema de guiado automático que permite que el aparato vaya solo. Evidentemente hay una parte importante en esto, y es la parte del control del tráfico aéreo, que estará supeditado evidentemente a que haya un sistema que a la vez parece que todo apunta a que sea un sistema relativamente autónomo, el que permita saber dónde está cada una de esas aeronaves en su momento.
Vamos, básicamente para que no choquen en el aire.
Sí, sí, básicamente.
Sería curioso y dramático.
Sí, básicamente, efectivamente, al final, ten en cuenta que esto es muy interesante desde el punto de vista organizativo del tráfico, porque una máquina es capaz de saber dónde están todas las demás de su alrededor, y no solo eso, sino lo que van a hacer en cada momento. Uh-huh. Así que para ellos seguir una vía normal e ir haciendo una caravana es algo que, bueno, pues es o no es necesario, porque para ellos el espacio es global a 360 grados, y lo que tienen es conciencia permanente de
es como una cuadrícula que tienen presente siempre.
Claro.
Saben quién está en cada cuadrito.
Tú no chocas tu mano contra tu otra mano, porque tu cerebro se encarga de saber dónde está cada parte de tu cuerpo en todo momento. Si una persona tuviera que guiarte y decirte que tienes que adelantar un pie, otro, mover una mano, posiblemente llegara un momento que se produjese...
Colapsarías.
Efectivamente. Entonces, esa persona ajena, aunque hubiese una supervisión humana, sería muy complicado manejar las extremidades de otra persona, mientras que tu cerebro lo hace de forma inconsciente, porque sabe, sin querer fijarse en ello, dónde está cada cosa y qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, uno de los proyectos que está en marcha y que está liderado por España dentro de una propuesta que se hizo en Europa para que 10 proyectos demostraran que esto se puede hacer, es el proyecto Domus. Es un proyecto liderado en España por Ineco. Uh-huh. Está coparticipado de un montón de empresas, Everis, Ineco, Correos, etcétera, ¿no? Y este proyecto, que ya hicieron una presentación en Madrid, precisamente lo que pone de manifiesto y lo que demuestra es que esa integración autónoma de los vehículos en un sistema de gestión autónoma, valga la redundancia, es viable y es factible. Y es una manera bastante más segura posiblemente de hacerlo.
Nos suena un poco a futuro, a futurista, ¿no? A aquello de, yo que he abogado tantas veces por el teletransporte, me lo estáis contando y me da vértigo, ¿no? Porque es como más fácil que el teletransporte, porque además, según he visto, estamos hablando de vehículos que nos transportarían a una velocidad de hasta 260 kilómetros por hora, con una autonomía de 100 kilómetros y completamente eléctricos.
Sí, son todos completamente eléctricos. Una de las cosas que tiene...
Contaminación mínima.
La contaminación bajaría mucho, la contaminación, tanto la contaminación acústica, que también se está mirando mucho, reducirían un 80% el ruido que hace un helicóptero, por ejemplo, normal. Con lo cual, todo el tipo de contaminación sería reducido mucho. Es muy futurista. Todos pensamos un poco cuando hemos visto la película de Blade Runner, que veíamos todas las aeronaves volando, pero en realidad será así en un futuro.
Y luego hay otra cosa que uno se tendrá que plantear. Hace nada estábamos hablando de la polémica sobre quién puede o no volar un dron, cómo y de qué manera. Esto va a tener que acelerar la legislación sí o sí, y tendremos que cambiar la fisonomía de las ciudades.
Es indudable. O sea, al final las ciudades tienen que ser una representación de las necesidades del ser humano, ¿no? En este caso, bueno, pues al hilo de todo esto, vuelvo a decir que como las empresas son las que marcan la pauta en la velocidad del desarrollo de todas estas tecnologías, evidentemente existe paralelamente a esto un proyecto de desarrollo urbanístico para integración en las ciudades de este tipo de servicios. Tenemos que tener en cuenta que...
Claro, es que hoy en día una parada de taxis lo pones en cualquier sitio, pero claro, una parada de...
En este caso, fíjate, hay desarrollos de Skyport. Esto, bueno, tiene distintos nombres. Lo llamamos Skyport, lo llamamos Droneport o Dronepuerto. Si hablamos de mercancías, son de OPs, ¿vale? Centros de PODs, perdón, puntos de distribución de mercancías, hubs. Llamémoslo como queramos. Al final, lo que se trata es de localizar sitios en las ciudades que pueden estar asociados a las propias glorietas o a zonas que ahora tienen un uso recurso compartido para distendimiento y hacer en altura pues una serie de plataformas donde estos aparatos puedan llegar, descargar y volver a salir, ¿no? Ten en cuenta que los modelos que se están presentando en la Comisión Europea, estamos hablando que algunos de estos Skyports tienen una capacidad de hasta 1000 operaciones, si no recuerdo mal, 1000 operaciones hora, Jesús.
Sí, 1000 operaciones por hora es lo que tienen pensado que podrían llegar a tener. Hoy en día también se está desarrollando ya todo el desarrollo futurista de las Smart Cities, ya viene pensado en que puedan tener en los propios edificios que se van a hacer inteligentes, que puedan tener sus centros de descarga pues para la paquetería, para que pueda venir nuestro dron de paquete y dejárnoslo en un casillero, en una cinta que nos lo transporte a nuestra casa. Incluso ya se puede pensar en que puedan tener su propio dron puerto arriba del edificio.
Ten en cuenta además, fíjate, y tú decías cuando hablábamos de quién puede pilotar un dron, hoy en día que con la normativa es un tema que está bastante de moda o lo ha estado, fíjate, yo esto lo hablo muchas veces y lo hablo cuando hablo, por ejemplo, a autoescuelas, ¿no? Para nosotros hoy en día tener 18 años y sacar del carnet de conducir parece que era una necesidad imperiosa en nuestra generación. Sin embargo, la gente joven de ahora parece no tener tanta prisa, y estoy seguro que mis nietos, si algún día los tengo, Dios quiera, pues posiblemente no tengan ni siquiera carnet de conducir, es bastante probable. Pero hay que pensar que hace 100 años, cuando mi abuelo tenía mi edad, o mi abuelo no pensaba en coches ni en carne de conducir. Él tenía un vehículo que era un animal, era un burro, era una mula, era un caballo en el mejor de los casos, y para ellos lo que había que hacer era sitio en la casa para tener una cuadra y tener ese animal que era el que les permitía hacer transporte. Un siglo después nosotros hemos centralizado todo en absolutamente...
Seguimos teniendo el sitio en la casa para el animal, bueno, ahora es el coche, pero mismo.
Es igual, pues fíjate, hasta dentro del desarrollo arquitectónico existen modelos de desarrollo sostenible en cuanto a eficiencia energética, contaminación, incluso para los aparcamientos de estos aparatos, como bien decía Jesús, en el que las terrazas no están unas encima de otras, sino solapándose de manera que se pudieran hacer aterrizajes simultáneos, ¿no? Así que fíjate si es importante ver o tener la capacidad de prever lo que nos viene en un futuro, porque posiblemente esa generación venidera, para ellos ya conducir no sea una obligación, una necesidad. Entonces, bueno, pues te montarás en un aparato que simplemente responderá a tu voz o responderá a que toques una tecla y evidentemente te llevará por la mejor ruta, ¿no?
Me está dando vértigo, entre otras cosas, porque, bueno, estos días hablábamos de la seguridad de los vehículos autónomos. Decía Herrera esta semana, creo que era el lunes, aquello de... Bueno, yo de momento no me montaré en uno, ¿no? Por aquello de los autobuses que ya son autónomos y que no necesitan conductor. Claro, esto plantea cuestiones como... Estamos a merced de una máquina, además por el aire, que es un elemento que nosotros no controlamos. ¿Qué nivel de seguridad se estipula o se calcula que van a tener?
Te voy a contestar a esto con algo que no quiero que suene alarmista, pero a veces tenemos la sensación de que somos mucho más dueños de la realidad en la que vivimos de lo que realmente somos. Me voy a explicar. La mayoría de los sistemas que ahora controlan la vida son autónomos o automatizados. Por ejemplo, los cruces con los semáforos. No hay un señor que está constantemente pasando de verde a rojo y de rojo a verde.
Afortunadamente.
Claro, pero ten en cuenta que una máquina es la que decide qué carril se pone en rojo, qué carril se pone en verde a determinado tiempo. Si esa máquina se estropea y todo se pone en verde, se puede ocasionar un accidente, un colapso. Estamos montándonos constantemente en sistemas de transporte público, aviones, trenes, etcétera, que están supervisados por seres humanos, pero...
Que vuelan o que trabajan en autónomo casi todo el tiempo.
Claro, ten en cuenta que hay determinados sistemas de aviónica y determinados fabricantes de aviones que dejan que el piloto tenga muy poca injerencia en el aparato, con lo cual eso es muy bueno para determinadas cosas. O, como en el caso fatídico de los últimos problemas que están surgiendo a raíz de los Boeing 737 MAX, nos estamos encontrando que, bueno, pues por un problema de software es el piloto el que no tiene la capacidad de arreglar el problema que puede surgir. Así que realmente estamos en manos de las máquinas ya hace mucho, ¿no? Creo que lo que hay que hacer, el otro día hablaban sobre la nueva Secretaría de Estado que iba, que iba a formarse para el tema de inteligencia artificial, creo, y bueno, pues una de las cosas que creo que hay que hacer es que hay que ser conscientes y conocedores de la tecnología precisamente para intentar dominar que esa tecnología no se vuelva a nuestra contra, es mi opinión.
Vamos, que van a ser bastante más seguros de lo que pensamos y mucho más fiables.
Sí, una curiosidad es que cuando salió el automóvil, al principio la gente decía que estaban locos el que se iba a montar en un automóvil que iba a ser capaz de coger 30 o 40 kilómetros por hora. Entonces, eran máquinas que en un principio pues tenían un desarrollo limitado, pero poco a poco se han ido mejorando y haciéndose mucho más seguras. O sea que esto va a ser igual. O sea, en un principio pues sale con unos, no con unos, unas taras o unos defectos, sino con unas limitaciones que en un futuro irá mucho más seguro para todos.
Bueno, no sé si yo me montaré en uno de ellos, pero ¿quién dijo miedo? A ver si lo implantan pronto. Gandía pretende ser una Smart City, pues tendrá que empezar a mirar hacia estas cuestiones. Jesús, Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernoslo contado. Y os espero aquí pronto para más novedades.
Muchas gracias a ti y a tus oyentes.
Gracias, adiós, buen día.